Iglesia Emmanuel ha venido. Busca conmigo su Biblia, no en el libro de Primera de Tesalonicenses, sino en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 57 a versículo 66. Vamos a tomar un breve descanso de nuestra serie por el libro de Primera de Tesalonicenses. Y quiero pasar los primeros dos domingos, hoy y el próximo, hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Esa serie de dos partes habla del nacimiento milagroso según el Evangelio de Lucas. Hay dos nacimientos milagrosos en la Navidad, no solamente uno. Fácilmente se nos olvida del primer nacimiento que pasa al principio del Evangelio de Lucas. Es fácil hacerlo, pero el primero señala al segundo. Pero es importante, especialmente en esta época, considerar el primer nacimiento milagroso que acontece en el libro de Lucas. Y eso es el nacimiento milagroso de Juan el Bautista, el primo de Juan, Señor Jesús. Entonces busca conmigo en Hechos capítulo 1 versículo 57 a 66. Escucha la palabra del Señor. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ellos su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondió su madre, dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre qué le quería llamar, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y todas las montañas de Judía se divulgaron todas esas cosas. Y todos los que las oían les guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, pedimos que prepares a nuestro corazón para adorarte. Prepara el camino ante nosotros. Abre nuestro corazón para recibir la verdad de tu palabra, Señor, para recibir una vez más la gran noticia del Evangelio del Señor Jesucristo, para recibirlo con gran cosa esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. En nuestra nación, cuando pensamos en la Navidad, es más que un día, ¿verdad? Es una época. No solamente es el 25 de diciembre, pero para algunos de nosotros empieza el 1 de diciembre o el día después, el día de agradecimiento. Algunos antes, ustedes saben quiénes son. Pero para ustedes, ¿cuándo saben que viene la Navidad? ¿Cuándo se siente como la Navidad para ti? ¿Es cuando empiezas a cantar o escuchas a la música de la Navidad o los himnos de la Encarnación? ¿Cuando lo escuchas en las tiendas? Tal vez eso te hace sentir la época de Navidad. O son los adornos. Los arbolitos, todos los que nos señalan en la época de la Navidad, todas esas cosas son señales para nosotros que nos dejan saber que se acerca la Navidad. Igualmente, pero a una escala más grande, lo que vemos esta mañana es el nacimiento milagroso de Juan el Bautista, el primer señal que avisaba a todos que ya venía el Mesías, que Dios con nosotros ya venía. Porque aunque Juan el Bautista no es de Cristo, es como todas las otras cosas que mencioné al principio, no son la esencia de la Navidad, no son las razones por las cuales celebramos la Navidad, esa época, Cristo en la Encarnación. Pero Juan el Bautista, su nacimiento, su vida es para señalarnos a Cristo, para preparar el camino por Él. como las otras tradiciones deben hacer con nosotros en la época de la Navidad. Y esa es la idea principal de nuestro sermón esta mañana, el nacimiento milagroso de Juan el Bautista, que empezó el principio del fin, el principio de algo nuevo, que preparó el camino para el Mesías, que iba a venir a tomar control de su reino aquí en la tierra. Y viendo al nacimiento de Juan el Bautista, aquí podemos aprender mucho del Señor Jesús. El plan para nosotros esta mañana es primeramente ver el pasaje, ver el contexto de ese nacimiento milagroso de Juan, qué aconteció antes. Y después quiero ver el nacimiento en sí aquí en el pasaje. Y de último, quiero hablar del significado del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, el contexto de su nacimiento y después el significado de su nacimiento. Primero vamos a ver el contexto de ese nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Lo fascinante es, si tomamos a los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos cuentan la historia de la obra redentiva del Señor Jesús, pero lo dicen desde diferentes puntos de vista, con otros propósitos, con diferentes razones teológicas. Y por esa razón, algunos libros contienen partes que otros libros no, o excluyen cosas que otros evangelios no. Para resumir, ninguno, no todos los cuatro evangelios incluyen el nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo y Lucas sí, pero Marcos y en el sentido Juan tampoco. Y los cuatro narrativos, todos los cuatro evangelios incluyen la misma cosa en un área que tienen en común es la vida, el ministerio de Juan el Bautista, los cuatro evangelios. Mateo capítulo 3, después de la genealogía del Señor Jesucristo, de su nacimiento, conocemos al profeta Juan el Bautista en el desierto. En Marcos, no empieza con genealogía ni el narrativo del nacimiento. Marcos empieza hablando de los profetas del Antiguo Testamento, como Malaquías o Isaías, citando a esos profetas que profetizaron de Juan el Bautista. El Evangelio de Marcos empieza con la venida de Juan el Bautista, con su ministerio de predicación. El Evangelio que nuestro hermano leyó para nosotros hoy, Juan empieza con la eternalidad del Hijo de Dios. En Juan 1, versículo 6, nos habla de un hombre que se llamaba Juan. Y de último llegamos al Evangelio de Lucas, que estamos estudiando esta mañana, y empieza con un narrativo de un nacimiento, pero no es el nacimiento del Señor Jesús, eso viene después, sino que empieza con la profecía y el nacimiento milagroso del Juan el Bautista. Busca conmigo en Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25 para ver el contexto del nacimiento de Juan el Bautista. Aquí tenemos la visita del ángel Gabriel, que visita a Zacarías y Elizabeth para decirles que van a tener un hijo. Nos presenta a Zacarías y Elizabeth aquí en capítulo 1, versículo 5. Es los padres de Juan. Zacarías era un sacerdote de la línea de Aarón. Y su esposa Elizabeth venía del linaje de las hijas de Aarón. Entonces los dos, Zacarías y Elizabeth, eran del linaje de los sacerdotes de Aarón. Eso es el primer sumo sacerdote. Los dos eran seguidores del único Dios verdadero. Nos dice en versículo 7 que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Los dos eran ya de edad avanzada, ya habían pasado los años para dar a luz a un hijo. La historia continúa que mientras Zacarías servía en el templo como sacerdote ante Dios, quemando el incienso, el ángel Gabriel le aparece en el templo, el otro lado del altar del incienso. Si estaban aquí con nosotros mientras estudiamos el libro de Éxodo, tal vez se acuerdan del altar de incienso y dónde estaban, porque nos estudiamos varias veces. Fue creado e instituido en el tabernáculo. Entonces estaba estaba en el lugar santo, antes del lugar santísimo, enfrente del velo para entrar al lugar santísimo. era un altar para ofrecer incienso, un olor fragante al Señor. El sacerdote solo podría dar un incienso autorizado. No podían añadir fuego extraño al altar porque eso resultaba en la muerte instante. Y eso lo vimos en el Antiguo Testamento. Pero los sacerdotes, su trabajo era mantener prendido el incienso en todo el tiempo. En el día de la propiciación, antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote pasó por el altar del incienso, agarró los utensilios, ese olor fragante, para entrar con él a ese lugar santísimo para acercarse al arca de paz. Nos dice que el ángel Gabriel se aparece a Zacarías mientras él cumplía su deber de ofrecer incienso ahí en el altar del incienso. Mientras está cumpliendo su trabajo, el santo ángel Gabriel le aparece. Y en todo el Nuevo Testamento solo nombran dos ángeles, Gabriel y después Miguel. Son santos ángeles. Cada vez que aparecen en las escrituras, cuando pensamos de ellos, no podemos imaginar lo que imagina a nuestra sociedad, como un bebé gordito, un cupido. Pero tenemos que acordarnos que los santos ángeles eran un guerrero poderoso, porque su ejército, el ejército de Dios, son sus ángeles, multitud de soldados. Y es Gabriel y Miguel eran sus comandantes, podría decir. Y cuando Dios los envía es por un propósito muy específico. Fue enviado varias veces durante la historia redentiva para anunciar noticias que cambiará la historia. Y eso es exactamente la razón por la cual Gabriel apareció a Zacarías. Zacarías vio a Gabriel y ¿qué hizo? Él estaba aturbado, tenía gran miedo. Y Gabriel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. Dios ha respondido a sus oraciones y dará un hijo a tu mujer Elizabeth y dará luz a un hijo y llamará su nombre Juan. Eso es lo que Gabriel le dice a Zacarías aquí en versículo 13. Entonces pensamos, el Evangelio de Lucas empieza con la aparición del santo ángel Gabriel con la noticia que sus noticias han sido contestadas, las oraciones de uno de los santos. Pero no es cualquier respuesta a una oración, porque dice en versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se convertirán del Señor Jesús, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es una gran noticia. Entonces, ¿cómo responde Zacarías a la gran noticia, a esa respuesta a sus oraciones? Mira lo que dice el ángel. ¿En qué conoceré esto? Versículo 18. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad de avanzada. ¿Cómo sé que eso acontecerá? Zacarías no responde con cánticos, con gritos de gozo, agradeciendo al ángel, agradeciendo al Señor, sino que Zacarías, ese sacerdote piadoso, responde con incredulidad. Eso es como empieza el libro de Lucas. Él respondió cuestionando el poder de Dios. ¿Realmente lo puede hacer Dios? ¿Realmente puede casar un nacimiento milagroso en mi esposa que es estéril? El hijo Gabriel respondió a esa incredulidad de Zacarías con juicio y le quita la voz por 9 meses. Y Zacarías estaba castigado por el Señor por 9 meses. Zacarías tenía 9 meses para considerar el pecado de la incredulidad que había cometido. También en Lucas capítulo 1 nos hablan del contexto del nacimiento de Juan, que no solamente está embarazada Elizabeth, pero también su joven prima María. María está embarazada con el Mesías. Entonces Elizabeth y María están embarazadas a la misma vez. María va a decirle a Elizabeth que ella también escuchó del ángel y nos dice que Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth brinca de gozo porque sintió la presencia del Cristo. Entonces, eso es el contexto del nacimiento de una papita, su madre y su padre, o los embarazos de Elizabeth y María pasan en el mismo tiempo. Los dos narrativos están conectados. Y no solamente son los narrativos que están conectados, pero podemos ver que Juan el Bautista, el Señor Jesucristo en su vida se han conectado, y eso vemos después. Ahora, llegamos al nacimiento milagroso. Busca conmigo en nuestro pasaje en versículo 50. Nos dice que todo lo que había dicho el santo ángel Gabriel se cumple, todo. Y Elizabeth sí da a luz a un hijo, se llama Juan, que significa Dios es lleno de gracia. Me encanta ese narrativo porque no solamente es agradable, pero trata solo al Señor. Piensa en versículo 58, y cuando llegaron los vecinos y los parientes de Dios, dice eso, y cuando llegaron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Todos los vecinos y los parientes de Elizabeth sabían que era el Señor, que ese nacimiento era del Señor, que todo era la misericordia del Señor, y se regocijaron. Y Zacarías pidió una tablilla para escribir ahí que se llamará Juan, y se confunden todos porque no hay nadie en la familia que se llamaba Juan. Y después, después de 9 meses de silencio, le da la voz y las primeras palabras dice que él habló bendiciendo al Señor. Las primeras palabras que salieron de su boca después de que Dios le soltó la lengua eran para bendecirle a Dios. Después podemos ver versículos 67 y 68, que tal vez esas eran sus primeras palabras, pues tal vez versículos 67 a 78. Lo vemos en un cántico. Zacarías empieza a cantar un cántico de bendición al Señor. Y en el último versículo de nuestro narrativo, el versículo 76, dice: todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Pensando en este narrativo tan breve, de principio al fin, todo era obra de Dios. Le adoraban por su obra milagrosa de abrir el vientre de Elizabeth y de abrir la boca de Zacarías. Todos entendían que Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo, algo especial para su pueblo, pero no entendían exactamente cómo. Ellos entendían que era un señal para todos. Todos sabían que era algo especial, que el Señor iba a hacer algo poderoso con este señal. Bueno, describimos el nacimiento de Juan el Bautista como milagroso, porque sin el poder de Dios jamás hubiera acontecido. El poder de Dios sobre la naturaleza, el mundo físico, el vientre de Elizabeth. Si no fuera por el poder de Dios, Elizabeth no hubiera concebido a Juan el Bautista. Era milagroso, causado por el poder de Dios solamente. Y eso no es el primer nacimiento milagroso en la historia redentiva, ¿verdad? Nosotros sabemos, como veremos la próxima semana, si Dios permite, no será el último tampoco. Hay 5 cuentas en el libro, en la Biblia, solo 5 nacimientos milagrosos, y el Señor ha utilizado a cada uno de ellos en una manera poderosa en la historia redentiva, y todos eran señales para marcar algo mayor que venía después. Quiero pasar por cada uno de esos nacimientos rapidito para ver las la historia de la redención, para ver todo lo que venía para señalar el nacimiento del Señor Jesús. El primer nacimiento milagroso era Isaac, el hijo de Abraham y Sara. ¿Se acuerdan la historia que Dios les prometió un hijo en su edad avanzada y tenían que esperar 25 años para ver esa promesa? Abraham tenía casi 100 años y era el patriarca de Israel. Entonces después la mujer de Isaac, Rebeca, que también estaba estéril, Isaac oró y el Señor le respondió sus oraciones y dio luz no a uno sino a 2 gemelos. Jacob y Esaú. Otro nacimiento milagroso de Jesús. Y otro gran patriarca del pueblo es el Jacob, porque Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob después se llamará Israel, y todos los israelitas vendrán de Jacob, de ese nacimiento milagroso. Pero también nos dice que Jacob y su esposa Raquel no podían tener hijos. Entonces Dios acordó de Raquel, él respondió a sus oraciones y ella dio luz a José. Entonces pensamos en los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y José. En la vida de cada uno de ellos, Dios utilizó nacimientos milagrosos para cumplir el plan de redención. Los otros dos nacimientos milagrosos tienen que ver con hombres poderosos del Señor. Uno en poder física y otro en oración en espíritu. Tenemos el nacimiento de Samson, el juez, uno de los hombres más poderosos de la escritura. Sus padres eran bien, no eran bien conocidos, pero ella era estéril. El ángel del Señor le apareció y le dijo que tendría un hijo, que ese hombre no podría tomar vino fuerte, pero que salvaría a Israel y que será un salvador de ti. Que Sansón nació y él, en un sentido, salvó al pueblo Israel de los filisteos en manera física. El último nacimiento milagroso de un profeta, su madre, Ana, volvería y iría al templo para pedir que el Señor le abriera el vientre, y ella dio luz a Samuel, el primer profeta oficial del Señor, uno que después ungiría a un pastor joven que se llamaba David, el primer rey verdadero de Israel. Yo mencioné rapidito a esos cinco nacimientos milagrosos de la Biblia para cortar que aunque acontece, es muy raro. Es solo pasa cuando Dios está haciendo algo especial entre su pueblo. Es cuando Él cumple sus promesas, cuando Él salva a el pueblo, cuando lo une a su rey. Todos eran precursores de obra poderosa de Dios, una prueba de lo que vendría. Entonces vimos el contexto de la palabra del nacimiento, el nacimiento en sí. Ahora vamos a pasar la mayoría del tiempo considerando el significado teológico y la aplicación práctica para nosotros del nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento, el ministerio de Juan el Bautista, es muy significado teológicamente, porque su nacimiento realmente conecta el antiguo pacto con el nuevo pacto. Su nacimiento fue atrás y adelante. Quiero señalar aquí dos cosas y quiero terminar al responder la pregunta: ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con la encarnación? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Primeramente, Juan el Bautista en el Antiguo Testamento. Vamos a considerar su conexión con el Antiguo Pacto. Las únicas últimas palabras del Antiguo Pacto vienen de Malaquías. Son las últimas palabras del Nuevo Testamento. Puedo buscar conmigo en la última página del Nuevo Testamento, justo antes de Mateo capítulo 1. Las últimas palabras del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 a 6, nos dicen, Dios dice, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Esas son las últimas palabras escritas del Viejo Testamento. Dios dijo, te voy a enviar un profeta como Elías, antes del día grande y terrible del Señor. Uno que era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías fue escrito como en el año 400 antes de Cristo. Después de que escribiera Malaquías, Dios mantuvo silencio por 400 años. 400 años en los cuales Dios no envió profeta, no envió a nadie para hablar por él, para declarar su palabra. 400 años de silencio. Y piensa, nuestro país ni siquiera ha existido por 400 años. Y Dios está en silencioso por 400 años. Y después se rompió el silencio. ¿Y cómo se rompió ese silencio? El silencio no fue roto por uno de los escritores del Evangelio, los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas no fueron las primeras palabras de Dios después de 400 años de silencio. Esos libros fueron escritos en el año 50 después de Cristo, donde 400 años de silencio fueron rotos por el santo ángel Gabriel, el primero que declararía la palabra de Dios después de 400 años con las palabras de María. Y no son las palabras del santo ángel Gabriel a María. Podríamos decir que era una noche de silencio cuando nació el Señor Jesús, pero pensando teóricamente de 400 años de silencio, ¿cómo se rompió ese silencio? Ese silencio se rompió cuando el ángel Gabriel vino a hablar de una mujer, de un nacimiento milagroso, y no era María, era Elizabeth. Él era profetizando el nacimiento de Juan el Bautista, y eso es cuando se rompió el silencio, hablando de la profecía del nacimiento de Juan. Déjame leer en voz alta las primeras palabras de Dios para quebrar esos 400 años de silencio. Lucas capítulo 1, versículo 13, y dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y hará delante de él con el Espíritu el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esas fueron las primeras palabras de Dios desde Malaquías, palabras del ángel Gabriel. Mira el significado aquí. Es que él que iba a nacer, él iba a tener el mismo espíritu y poder de Elías. Las últimas palabras de Malaquías eran que Dios iba a enviar un profeta como Elías. Dice que iba a hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y esas son las últimas palabras de Malaquías, que dice que uno vendrá como Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Las últimas palabras del viejo pacto hablaban de un profeta que sería como Elías, que vendría. Y las primeras palabras de Dios en el nuevo pacto, después de 400 años de silencio, eran la profecía del ángel Gabriel sobre el nacimiento de Juan el Bautista, porque él sería como Elías, que haría volver los corazones de los padres a los hijos. Juan el Bautista cumplió la profecía de Malaquías 4, versículo 5. Él es el profeta que era como Elías. Malaquías también dice eso en Malaquías capítulo 3, versículo 40. Él dice: he aquí, envío a mi mensajero, y él preparará el camino. El Señor que busca vendrá, el mensajero del pacto vendrá. He aquí, ha venido, dice el Señor de ejércitos. El profeta tenía que venir. Eso era Malaquías 3, versículo 5. Él es quien preparó el camino para la venida del Señor. Entonces, eso es el significado teológico de Juan el Bautista. Él es el cumplir de la profecía de Malaquías después de 400 años. Y por eso, cuando pensamos de Juan el Bautista, él es el último profeta del antiguo pacto, porque el linaje espiritual de todos los profetas que venían ante él, y él estaba comparado al profeta Elías. En Malaquías nos habla de eso, y también se ve en la vida y en el cielo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era como Elías en apariencia, se vio como su apariencia era como él, se vistió como él. En Mateo 3 nos dice que se vistió en pieles de camello. Y cuando la Biblia describe la ropa de alguien, no está hablando de la moda o lo que era popular. Cuando la Biblia habla de los vestiduras de alguien, es con un propósito. Y eso es el caso con Juan el Bautista en Mateo 3, versículo 4. El vestimiento de Juan está mencionado a nosotros porque es igual a lo que utilizaba el profeta Elías en Segundo de Reyes, capítulo 1. Más importantemente, las similitudes entre Juan el Bautista y Elías era su mensaje, su predicación. Los dos predicaron un mensaje de arrepentimiento, a dejar los pecados. Elías, el profeta de tiempos viejos, llamó al pueblo a arrepentirse de idolatría y pasa a adoración. Juan el Bautista viene y predica valientemente el arrepentimiento de pecado. Ni Elías ni Juan el Bautista tenían miedo de predicar las cosas difíciles a los líderes religiosos, a los líderes políticos. Ellos nunca cambiaron su mensaje. Por ejemplo, Elías burlaba de los falsos profetas de Baal en Monte Carmel. En Mateo capítulo 3 nos dice que Juan el Bautista, cuando vio a los fariseos y los saduceos, él les dijo, les pide sus bendiciones para seguir en su ministerio. Las primeras palabras de Juan el Bautista son las que él dice a los fariseos, dicen víboras. ¿Quién os advirtió a arrepentirse? No prosigan decir que nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Con los líderes religiosos, con todo el pueblo, él dice, tú no eres hijo de Abraham solamente por tu linaje. Si él estuviera aquí, diría Juan el Bautista, diría, solamente porque tus padres son miembros de la iglesia no significa que estás en Cristo. Sí, hoy es el día del arrepentimiento. Ellos no tienen miedo de hablar con los líderes religiosos del día, los líderes políticos. Sabemos de la historia de Elías antes del rey. En Juan el Bautista enfrentó al rey Herodes y le criticó por su inmoralidad sexual. Los dos fueron seguidos por reinas malas, Elías por Jezebel y Juan el Bautista por Herodes. Los dos precaron del castigo que vendría si no se arrepintieron. Por eso Juan el Bautista, que comía langostina, pues cuando alguien nos, la Biblia nos habla de la dieta de alguien, no es para decirnos de la comida popular, sino que es por un propósito teológico. Él comía langostinas. ¿Qué eran? Pues eran como chapulines, parte del juicio de Dios. Pensamos en las 10 plagas de Dios contra Israel. No podemos leer profeta tras profeta de Dios cuando enviaba a las naciones y Dios envía esos langostinos. Era un señal del juicio de Dios sobre ellos. Juan el Bautista cumplió ese profeta en Malaquías y en Isaías. Isaías fue escrito 700 años antes, y dice una voz que clama en el desierto, enderece el camino del Señor en el desierto, un camino para nuestro Dios. Juan el Bautista es quien viene, la voz que clama en el desierto diciendo, prepara camino a Jehová. La manera de prepararse para la venida de Cristo es viéndose como pecadores, arrepintiéndose del pecado porque vieron al Santo y creyeron. No solamente es que Juan el Bautista señala al viejo pacto, pero su nacimiento y su conversión señalan al nuevo pacto también. Él es la conexión entre los dos pactos. Aunque era como los profetas anteriores, Juan también hizo algo nuevo. No solamente predicaba el arrepentimiento, pero también bautizaba. por el arrepentimiento, hacer algo nuevo. Él bautizaba a las personas que se habían arrepentido. De ahí recibió su nombre Juan el Bautista, por lo que hacía, porque nadie había hecho algo parecido. ¿Qué es ese acto de bautizar? Era conocido por bautizar a los que escuchaban a su mensaje y se arrepintieron de su pecado, de su moralidad sexual, de su autojusticia, confiando en su familia para su salvación. Las personas se arrepintieron del pecado y Juan el Bautista los bautizaba. Entonces, ¿por qué bautizaba? Era nuevo, porque como Juan el Bautista también señalaba atrás, también señalaba a algo nuevo. Juan el Bautista era el primero de bautizar a las personas en el agua, pero la inmersión en el agua también es algo que se ve en las escrituras del Antiguo Testamento. Bautismo, un señal de cuando Dios partió el Mar Rojo, también era parte del juicio. Dios utilizó la inmersión al agua como un señal de juicio sobre pecado, pero también con Juan el Bautista lo utilizó para una señal de salvación. Entonces Juan, cuando bautizó, era un señal de juicio de Dios sobre su pecado, reconociendo que eran malos. Otro aspecto era ese sentido apocalíptico. Juan el Bautista, pues ellos profetizaron de él, que Malaquías dijo que vendrá antes del día grande y terrible del Señor, ¿verdad? Entonces, en un sentido, cuando viene Juan el Bautista, él será el principio del fin, podemos decir. El señal que viene en los últimos días es su vestido era apocalíptico, su mensaje era apocalíptico, hablando del juicio que venía. Entonces, sí, Juan el Bautista señala atrás y cumplió las profecías del Antiguo Testamento como el último profeta del el viejo pacto. Pero también había algo nuevo, hay un nuevo rey, un Mesías que vendrá. Y eso nos hace llegar a la razón por la cual estudiamos el pasaje, ese nacimiento milagroso en el ministerio de Juan el Bautista en la semana antes de celebrar el nacimiento de Dios el Hijo en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con la persona de Cristo? Perfecto. El nacimiento de Juan el Bautista no es un fin en sí, sino un señal. Sí, el anuncio de su nacimiento es lo que rompió el silencio de 400 años, pero sería el nacimiento de otro que abriría el cielo y miles de ángeles bajarían cantando gloria a Dios en las alturas. El Señor Jesús no solamente tendrá el ángel Gabriel, todos los ángeles del cielo cantarán a su nacimiento. Aún las profecías del viejo testamento de Malaquías y Isaías hablaban de que Juan el Bautista iban a preparar el camino para Jehová, para el Señor, para Cristo. Juan el Bautista solamente es el principio, no es lo más importante. Él abre el camino para el Señor Jesús. Todo su ministerio fue exactamente eso, para preparar el corazón del pueblo por la venida de Dios. Él bautizaba con agua para el arrepentimiento, pero cuando venía Dios, él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Escucha la palabra de Juan el Bautista. Eso es lo que dijo de su propio ministerio. Dijo, después de mí viene él que es más poderoso que yo, y no soy digno de quitar su sandalia. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice, pues yo solo señalo a él que vendrá a Cristo. Yo ni siquiera soy digno de desatar su sandalia. No, no me miren a mí, sino a Cristo. Cuando los levitas y los sacerdotes le preguntaban quién era, Juan el Bautista respondió. Dijo, yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Dice, no soy. ¿Eres el profeta? Y dije, no. Entonces dijeron, ¿quién eres? Tenemos que responder a los que nos preguntaron, ¿qué dices de ti? Y eso es lo que dice Juan el Bautista. Él dice, soy la voz de él que clama en el desierto, enderece el camino del Señor, como decía el profeta Isaías. Todo el ministerio de Juan el Bautista era quitar la atención de sí mismo y enfocarlo en Cristo. El prólogo bello del Evangelio de Juan, que habla de la eternidad de Cristo, de su encarnación. Aún en eso, habla de Juan el Bautista, que había un hombre que llamaba Juan, que venía de Dios, que venía a testificar de Dios, pero él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. El ministerio de Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, para enfocar la luz en la luz verdadera del mundo. En una ilustración del ministerio de Juan el Bautista, es como Juan el Bautista como la luna y Cristo como el sol, solo refleja el sol. Para el Bautista es muy importante la encarnación de Dios el Hijo, Señor Jesucristo, porque su nacimiento era el primer señal que el Rey iba a venir. Podemos decir que fue la primera flor en florecer en la redención del Señor Jesús. Juan el Bautista era un profeta de los últimos tiempos porque Cristo, el Rey, el reino de Dios iba a ser inaugurado. Pero en vez de Dios bajarse en poder, en gloria, como la mayoría de la gente esperaban, en ese último tiempo, ese profeta Juan el Bautista pensaba de gran poder y gloria que vendrá desde los cielos. Pero ¿qué recibimos? Con la venida de Cristo, cuando llegue el Rey, la humildad, la debilidad, en forma de un bebé, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Él que nacía era el Rey de Reyes. Y el Rey había llegado, llegó a su reino y su reino ha sido inaugurado. Y Juan el Bautista era el principio. El Señor Jesucristo es quien lo cumplirá. El Señor Jesucristo es quien recibirá el reino cuando lo cumple. Cada nacimiento milagroso señala algo importante. El nacimiento de Juan el Bautista era el principio del evento más grande que jamás acontecerá en la historia, la venida del Rey, del Mesías profetizado, la venida de nuestro Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de la vida el ministerio de Juan el Bautista? Primeramente, su nacimiento, su vida, su ministerio, debe acordarnos que toda la gloria es de Cristo. Ellos preguntaron a Jesús después, ¿quién es el mejor, la mayor persona, mejor? ¿Quién es el mayor de todo el tiempo? ¿Sabes lo que dijeron? Pues dijo Juan el Bautista. Él dijo que después de mí, el mejor que haya nacido es Juan el Bautista, es el mejor de todo el tiempo. Pues el ministerio de Juan el Bautista, ¿de qué se trataba su ministerio? Que yo tengo que menguar para que tú crezcas y aumentes. Ese era su ministerio. No se trataba de él. Y eso es una aplicación muy importante para nosotros. Cristiano. Iglesia. Y tú no eres Dios. Tú no eres el Mesías. Solo estamos para dar testimonio a Cristo, testigos de Cristo. No somos los más importantes. Él ya ha hecho la cosa más grande que hará en este mundo, en la vida y la muerte de Cristo. Y Jesús merece toda la gloria. Aunque Juan el Bautista era único en la historia redentiva, nosotros tenemos que estar como Él. Y tenemos que vivir nuestra vida para señalar a todos a Cristo, a enfocar a todos en Cristo, en nuestra vida, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela. Tenemos que señalar a todos a Cristo como Juan el Bautista. En esta época, en nuestra nación, es un tiempo muy importante, pero era un tiempo muy oscuro cuando Cristo fue ignorado, burlado. Nos ocupamos con muchas actividades durante esta época, pero perdimos el punto. Cristo. Juan el Bautista, su ministerio, nos acuerda que todo es de Cristo, que todo es de Cristo. Todas las otras cosas que nos gustan de esta época son buenas, pero tenemos que enfocarnos en Cristo. Si no lo hacemos, No, las otras cosas no son nada. No podemos permitirlo como una iglesia. Necesitamos ayuda de los demás para mostrar a todo el mundo de qué se trata esa época que es Cristo. Tenemos que ser como Juan el Bautista, que Cristo tiene que aumentar y crecer y nosotros tenemos que mejorar. Nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista, en que cuando la gente quiere enfocarse en nosotros o en otras tradiciones de la Navidad, en vez de enfocarnos en Cristo, tenemos que proclamar como Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que eso sea nuestro mensaje esta semana, que siempre sea nuestro mensaje como cristianos, que quitamos nuestros ojos de todo alrededor de nosotros que no es Cristo, que digamos: no, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Dios. Mira a Cristo, mira a la cruz, a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando nuestro corazón y atenciones están atraídos a otras cosas, a otro mensaje del mundo, tenemos que predicar a nosotros mismos: he aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Y eso tiene que ser nuestro mensaje en esta época y siempre, iglesia: he aquí el Cordero. El mensaje de Juan Bautista era el mensaje verdadero de la vida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hay algún otro mensaje, cualquier otra cosa que viene en esta época, que escuchamos siempre a esa voz en el desierto: he aquí el Cordero de Dios. Y no nos perdimos en las tradiciones. Eso es el Evangelio. Volviendo a Juan el Bautista en su comida, él comió miel y langosta. Podemos decir que langosta habla del juicio. Cuando pensamos en el miel, ¿de qué sería lleno la tierra prometida? Que fluía leche y miel. Juan el Bautista sí venía para hablar del juicio, arrepentimiento de pecado, pero también señalaba al hombre prometido, a Dios el Mesías, que nos guiaría a la tierra llena de leche y miel. Eso es lo que Juan el Bautista señala, a él que tiene la única salvación verdadera, Señor Jesucristo. El rey ha inaugurado a su reino y un día tomará todo su pueblo al nuevo cielo, al nuevo cielo, que donde fluirá la leche y la miel. Y solamente es para los que han seguido a él el arrepentimiento de su pecado, como lo predicaba Juan el Bautista, confiando en Cristo solamente para salvación de nuestro pecado. Me encanta al pensar de lo que decía Juan el Bautista, señalando al gran rey que vendría del linaje del Judá, que sería el Cordero de Dios, y que vendría a morir, a quitar nuestro pecado. Y eso es el mensaje verdadero de la Navidad. He aquí el Cordero de Dios, iglesia. Él es el único digno de quitar nuestro pecado. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.